los temas que preocupan a algunas personas, o tal vez muchas de las personas en la iglesia, es entender lo que la Biblia habla del proceso de conversión en la vida del cristiano. Lo que la Biblia habla de ese proceso en la vida del cristiano. Puede ser frustrante y aún desanimador para algunos darse cuenta que aún después del bautismo se siguen arrastrando hábitos y actitudes del pasado. Lo digo, puede ser desanimador, frustrante. Y también este punto es importante para quienes no han dado el paso del bautismo. No esperen a ser perfectos, ¿verdad?, para poder llegar al momento del bautismo. Porque aún después del bautismo resulta que no se es perfecto. No se es perfecto, obviamente. Les digo, y eso, cuando no se entiende cabalmente este tema, puede ser frustrante para algunas personas en la iglesia. Y tal vez lleguen a preguntarse con angustia si su bautismo fue válido o si su arrepentimiento fue sincero y genuino. Y es por no entender este tema tan importante que habla la Biblia ampliamente. Esto llega a pasar cuando las personas no comprenden cabalmente el significado de la conversión cristiana. Y tengo algunas preguntas para ponérselas en su mente a manera de introducción. ¿Puede pecar un verdadero cristiano? ¿Puede pecar un verdadero cristiano? ¿Qué ocurre si peca? ¿Qué ocurre si peca? ¿Acaso no es alguien perfecto después del bautismo? Y a veces nos llegamos a topar con alguien que está molesto contra nosotros, ¿verdad? Y nos dice, pues no que eres miembro de la iglesia, ¿verdad? No que eres bautizado. Bueno, no estoy diciendo que no hagamos nada al respecto, ¿verdad? Pero a veces la gente no entiende, ¿verdad?, que no se es perfecto después del bautismo. No se es perfecto después del bautismo. Esas preguntas que acabo de hacer pueden llegar a ser inquietantes para algunas personas en la iglesia. Y es un tema tan importante que la Biblia nos lo aclara muy bien. Todas estas preguntas nos da las respuestas en forma muy clara. Cuando la persona se arrepiente y es bautizada, la Biblia dice que sus pecados son perdonados y recibe el don del Espíritu Santo de Dios. Sus pecados son perdonados y recibe el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver esa escritura en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo esta parte. Hechos 2:37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a los otros apóstoles, varones, a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, dice, el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso, ¿verdad? El primer paso en la conversión cristiana es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Esto es lo que estamos leyendo aquí, esto es lo que nos hace un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Esto es lo que nos pone dentro de la verdadera iglesia de Dios. Quiero leerles este último versículo de la Biblia al día. Dice así. Fíjense cómo dice. Cada uno de ustedes arrepentido tiene que darle la espalda al pecado, regresar a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo si desea alcanzar el perdón de los pecados. Entonces, ese es el primer paso. Este es lo que uno quiere oír como ministro, el deseo, no tanto de bautizarse, sino el deseo de que sus pecados le sean perdonados. Como dice esta versión, si desea alcanzar el perdón de los pecados al final. Ese deseo y esa necesidad de que los pecados sean perdonados, eso es señal o muestra del verdadero arrepentimiento. Entonces, debe ser bautizada. Pero dice, debe darle la espalda al pecado. Debe darle la espalda al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, de que toda mi vida he ido en la corriente del pecado, ¿verdad? Haciendo lo que el mundo hace, haciendo lo que a mí me parece bien, pero todo eso ha ido en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, debe darle la espalda al pecado. Es lo que está diciendo aquí. Arrepentido es darle la espalda al pecado. O como estábamos leyendo ahorita en Mateo 18:3, vamos a verlo. que lo leyó Pepe. Mateo 18, 3. Mateo 18, verso 3. Y dijo, en el verso 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, dar la espalda. No se puede de otra manera. Esto es para todos ustedes que han sido llamados a la iglesia de Dios. Y obviamente para todos los que hemos dado el paso del bautismo, le hemos dado la espalda al pecado. Dice aquí, de cierto os digo que si no os volvéis, dar vuelta y darle la espalda y os hacéis. Hay que caminar, hay que avanzar. No podemos darle la espalda y quedarnos en el mismo lugar. Y os hacéis. Esta palabra hacéis, obviamente implica tiempo, ¿verdad que sí? Volverse no, volverse rápido. Darle la espalda al pecado es rápido. Eso es arrepentimiento. Y por eso la persona es bautizada. El siguiente paso es el que toma tiempo. Toma tanto tiempo que toma toda su vida. El hacerse como un niño. Tenemos que volvernos y luego hacernos. Hacernos como niños. Hacernos como niños. Este paso del arrepentimiento y bautismo es el primer paso fundamental en la salida del pecado. Si no se ha dado el paso del arrepentimiento y el bautismo, no han dado ni siquiera el primer paso de la salida del pecado. Siguen en Egipto, siguen en esclavitud, siguen en Egipto. Y todo está dado para comenzar a salir después del llamamiento de Dios. Como les digo, este paso del arrepentimiento y el bautismo es el primero de tantísimos. Pero es el primero, necesario, fundamental en nuestra salida del pecado. Y nos coloca en el camino hacia la vida eterna. Ahora sí vamos en la dirección correcta. Ahora es importante movernos y dar pasos. Y hacernos como niños. Hacernos como niños. Es un camino nuevo y totalmente opuesto al que llevábamos. Pero la verdad es que al momento del bautismo apenas hemos comenzado a avanzar en la dirección correcta. Apenas hemos avanzado, comenzado a caminar en la dirección correcta. Tenemos pues que un cristiano convertido es aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en él, guiándolo de manera que sigue el camino de vida de Dios. Por vez primera puede hacerlo. Nunca había podido hacer esto. Nunca había podido andar ni media vuelta y mucho menos avanzar. Pero ahora, el dar media vuelta viene de Dios, el arrepentimiento. Se le quita una carga, una losa pesada y puede caminar, puede avanzar. Debe avanzar. Debe caminar. Porque ahora tiene el poder para hacerlo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo vamos a celebrar la fiesta en Pentecostés. Nos ayuda a avanzar. Nos ayuda a vencer el pecado. Nos ayuda a deshacernos de esa carga que nos estorba. Un cristiano convertido ha renunciado a su pasada y habitual manera de vivir. A los que no han dado el paso del bautismo, yo les pregunto, ¿está dispuesto a hacerlo? Es la primera pregunta. La siguiente es, ¿a cualquier costo? ¿Incondicionalmente? Esas serían las preguntas. Si responden sí, de su corazón, deben ser bautizados. Deben ser bautizados. ¿Quiere avanzar en la dirección correcta? ¿Quiere que sus pecados sean perdonados? Yo le pregunto, ¿a cualquier costo? ¿Incondicionalmente en su obediencia a Dios? Si es así, en forma consciente, en forma pensada, debe ser bautizada. O bautizado. El verdadero arrepentimiento requiere acción. Requiere acción. No solo buenas palabras y buenos deseos. Requiere acción de parte del verdadero cristiano. El verdadero arrepentimiento es no tomar a la ligera el pecado. Es no tomar a la ligera el pecado. Eso es señal de arrepentimiento, eso es señal de cambio, eso es señal de conversión. Eso es señal de conversión. Estamos hablando del celo en la vida del cristiano. Del celo en la vida del cristiano. Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí está hablando a un verdadero cristiano. Aquí está hablando a todos los que hemos dado el paso del arrepentimiento y el bautismo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque los pecados que yo cometí me fueron perdonados, ¿por qué? Por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y fue un perdón inmerecido, ¿verdad? Fue un perdón inmerecido, fue por la gracia de Dios, por la compasión y por la gracia de Dios. Dice aquí, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, véanlo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo les decía en Celaya, ¿verdad?, que cuando bautizamos a alguien, le decimos, o yo le digo, para que no le entre agua en la nariz, porque lo voy a acostar, ¿verdad? Normalmente así lo hacemos, como acostado, ¿verdad? Le decimos, con esta mano, tápese la nariz para que no le entre agua, ¿verdad? Y con esta, tómese la misma muñeca, y eso nos da facilidad para agarrar las dos manos y meterlo y sacarlo, ¿verdad? Sí, que se descubra la nariz. Yo le digo, lo voy a sumergir o la voy a sumergir, no se apure, yo la voy a sacar o yo lo voy a sacar. Y la persona es dócil. La persona es dócil. A menos que tenga fobia, ¿verdad? No se resiste. No se resiste. Uno lo hace así y lo mete. Y yo no veo que estén pataleando ni resistiéndose por salir. A menos que haya un problema, ¿verdad? Como una fobia o algo así. Lo hago más rápido, así rápido, ¿verdad? Asegurándome que haya quedado sepultado. Pero la persona se deja que uno la meta. Y se deja que uno la saque en el momento en que uno decida ya sacarlo. ¿Qué tal que uno no lo sacara? La persona voluntariamente está diciendo, estoy dispuesta. No dispuesta, sé qué es lo que merezco. Estar muerto o muerta. Quiero que la vieja persona quede sepultada y quede muerta. Necesito una nueva oportunidad, una nueva persona que salga a la vida. Y uno lo saca cuando uno decide sacarlo, calculando obviamente el tiempo, ¿verdad? Pero es simbólico de que es Dios el que lo hace y merecemos la muerte. Merecemos la muerte. Pero dice aquí, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es para los que ya dimos el paso del bautismo. Para los que no lo han dado, ¿está dispuesto a hacerlo? Es más, ¿tiene esa necesidad de hacerlo? O yo le agregaría, debería tenerla. Debería tener esa necesidad. Pídala a Dios si es que no la tiene. O no sabéis, verso 3, fíjense, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cómo pues puedo seguir pecando? En lo cual yo dije que no lo quería hacer y quedara sepultado. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo puedo seguirlo haciendo? Porque somos sepultados. Aquí está, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. La paga del pecado es muerte. Y somos sepultados. Demanda nuestra vida. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, véanlo, andemos en vida nueva, en vida nueva. Y vuelvo a la misma pregunta, los que no han sido bautizados, ¿tienen necesidad de andar en vida nueva o se complace en su manera de vivir? ¿O está tranquilo, no hay preocupación? Bueno, quédese ahí, pero no debiera ser así. Debiera tener necesidad de andar en una vida nueva. Para los que ya dimos el paso de bautismo, no tenemos opción. Debemos andar en vida nueva, en una vida renovada y transformada cada día, planeada, planificada y con el auxilio de Dios. ¿Qué metas tengo para la tarde? ¿Qué metas tengo para mañana? ¿Qué metas tengo para el siguiente sábado? debe ser una vida transformada, una vida de cambios en nuestras vidas. Verso 12, aquí mismo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues en vosotros, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Mortal qué quiere decir? Imperfectos, físicos, en esta vida en la que estamos. El pecado no debe reinar en nuestras vidas. ¿Podemos vencer el pecado aún siendo imperfectos? ¿Usted qué cree? ¿Podemos vencer el pecado siendo imperfectos? Aquí dice que sí, ¿verdad? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, corruptible, temporal, imperfecto. No debe reinar el pecado en nosotros, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿A qué se refiere esta parte? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿De qué miembros está hablando? Está hablando de mi cuerpo mortal. Está hablando de mis manos, de mi mente, de mis ojos, de mi boca, de mis oídos, de mis pies, de todo lo que hago. No debe ser instrumento de iniquidad ahora. Ahora deben ser instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? Lo sabemos, ¿verdad? Pero es bueno meditar para que nos demos cuenta o recordemos de qué se trata nuestro diario vivir. La vida cristiana, la vida diaria de un cristiano. Vayamos a Romanos 3, aquí atrasito. Romanos 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, vean el verso 25 en sus Biblias. A quien Dios puso, a Cristo, como propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Propicio, disponible, ¿verdad? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Y yo le agregaba a manera de para hacerlos pensar los pecados pasados, presentes y futuros. Así dice su Biblia. ¿Dije bien lo que acabo de decir? Voy a repetirlo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Así dice su Biblia? No dice así. A fin de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. En el arrepentimiento y en el bautismo nos son perdonados los pecados pasados. No presentes y no futuros. Es decir, no nos da libertad, no nos da licencia de vivir como queramos vivir. Enfatizo eso porque muchas iglesias dicen que sí, pero muchas, muchas. Que una vez convertido, una vez bautizado, puede vivir pecando, o sea que al fin de cuentas ya fue saldado, fue pagado por el sacrificio de Cristo. Puede vivir como quiera, está garantizada su salvación. El sacrificio de Cristo pasa por alto en el bautismo los pecados pasados. El bautismo hace dos cosas: perdona nuestros pecados pasados y nos da el poder para no volver a pecar, el poder del Espíritu Santo de Dios para no volver a pecar. La persona bautizada ha recibido el perdón de todos sus pecados y ahora está reconciliada con Dios. Puede caminar junto a Dios y de acuerdo a su voluntad. Dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. El bautismo y el sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios, porque nos limpia de los pecados pasados. Y lo que nos separa al ser humano de la relación con Dios es el pecado. Por eso es que podemos ser uno con Dios y podemos comenzar a caminar junto con Él. El problema es que a veces comenzamos a tomar otras direcciones nosotros. Nuestro caminar no siempre va totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios. Mi pregunta es, ¿acaso después del bautismo ya no puede pecar un verdadero cristiano? La respuesta la tenemos cada quien en nuestras propias vidas, ¿verdad? Sin usar la Biblia. Lo tenemos cada quien de nosotros, los que hemos dado el paso del bautismo. Tenemos la respuesta. Hace poco, en mi estudio, aquí en este mismo lugar, les explicaba el significado de dos palabras que leemos en la Biblia. Voy a repasarlas brevemente. Una es Juan 1.12. Juan 1.12 dice, mas todos los que le recibieron, está hablando aquí del principio del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? De los Evangelios. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Fíjese, Dios le dio a Cristo la potestad de traer muchos hijos y que fueran hijos de Dios. Pero lo interesante es que esta palabra que leemos aquí como hijos es una palabra que denota que son bebés, niños espirituales o bebés en Cristo, ¿verdad? Bebés en Cristo, niños espirituales. La palabra es tecnón. Se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjenme ver Romanos 8:16. Romanos 8:16. Fíjense cómo dice aquí. El Espíritu mismo. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ya lo vimos, al momento del bautismo. Y dice entonces que cuando el Espíritu Santo se une al espíritu humano, ahora el Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano de que ahora somos hijos de Dios. Esta palabra es la misma que leímos en Juan. Es apenas el comienzo. Es apenas el inicio. Somos bebés. Bebés en Cristo. Hebreos capítulo 2. Aquí está la otra escritura. Hebreos 2. Y aquí está la culminación de ese proceso. Fíjense. Hebreos 2, verso 10. Hebreos 2, 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Hebreos 2.10, estoy leyendo, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Un hijo glorificado, lo que está diciendo. ¿Quién es el único que ahorita ha sido glorificado? El Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nada más. Pero el plan de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Por lo tanto, esta es la culminación de ese plan. Llevar muchos hijos a la gloria. Lo interesante ahora es que esta palabra ya no es la misma que leímos en Juan y en Romanos. Ahora es huios con H, que denota hijos adultos. Hijos maduros espiritualmente. ¿Sí está claro ahora el punto que estoy hablando? El bautismo es apenas el comienzo. Somos hijos de Dios, pero somos tecnón, es la palabra, es bebés en Cristo. Bebés en Cristo. ¿Cómo es un bebé físicamente? ¿Cómo es un bebé? Bueno, ocupa ayuda, ocupa alimento, ocupa que la mamá esté al pendiente, ocupa que lo toren para que no se vaya a caer de donde está, ¿verdad? Que lo cuiden, no se vaya a golpear. Y de pronto a los 10, 11 meses, uno que otro, antes era 8 meses, ¿verdad? Comienzan a querer caminar. Es muy normal que ese bebé no camine bien. asustaría, ¿verdad? Si ese bebé comienza a caminar y a platicar, ¿verdad? Pues, ¿qué está pasando? Es anormal. Tiene que aprender a caminar. Se va a ir tambaleando, se va a caer. Ocupa nuestra ayuda, ocupa nuestro cuidado, nuestra atención. Ocupa tiempo para que comience a caminar bien. Es muy normal. Así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Se ocupa tiempo, pero ¿saben qué? No podemos. También, así como es anormal que el bebé camine bien a los 5 meses, 6 meses, 7 meses, 10 meses, así igual es de anormal que el bebé no camine a los 3 años. Es igual de anormal. Debiera caminar, debiera hablar, debiera hacer cosas. Ese es el proceso de la vida cristiana. Por eso no nos debe asustar cuando vamos comenzando en la vida cristiana y tropezamos a veces. Pero nos debe asustar cuando debiéramos ser más adultos. Iba a decir algunos años en la iglesia, pero cuando debiéramos ser adultos, nos debe asustar el que nos caemos todavía. Nos debe preocupar y nos debe angustiar. Debemos, se espera que con el tiempo caminemos bien, hablemos bien, hagamos cosas bien, más maduros espiritualmente. Juan capítulo 1, Juan 1, desde el verso 1 voy a leer. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Estoy en Juan 1, ¿verdad? Vamos bien. Juan capítulo 1, verso 1. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión es avanzar en la misma dirección, es estar de acuerdo. ¿Estoy leyendo Juan? Dije, no, Juan. Ay, perdón, a ver, estoy. Déjenme ver. Es primera de Juan. Es primera de Juan. Con razón me veían así como... Y repetía, repetía, porque me veían así como extrañados. ¿Dónde está leyendo? Los espero un poquito. Voy a leer el verso 3, ¿verdad? Primera de Juan 1, el verso 3. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Y esto usted lo oyó, yo lo escuché, lo hemos creído, ahora lo enseñamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y dice que tenemos comunión con él. Fíjense lo que nos está diciendo ahora a todos nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Padre y con el Hijo Jesucristo, si decimos que tenemos comunión con Él, y lo decimos al 100% confiados y seguros, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Otra vez, no podemos practicar el pecado, lo que está diciendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con nosotros ahora, dice, unos con otros. Si andamos en luz y practicamos la verdad, y practicamos la justicia, y nos quitamos del pecado, ahora tenemos comunión no solamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, sino también entre nosotros. Entonces, nos une los mandamientos de Dios, nos une la justicia de Dios. Nos une la santidad de Dios en la verdadera iglesia. ¿Qué nos separa entonces? ¿Qué nos separa? La injusticia. nos separa el quebrantamiento a las leyes de Dios. Tenemos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, y entre nosotros, si andamos en luz, si andamos en la verdad. Dice aquí, dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo pienso que aquí debe decir, nos sigue limpiando. Porque está hablándole a un verdadero cristiano. Le está hablando a un verdadero cristiano. Entonces, nos sigue limpiando de todo pecado. Fíjense el verso 8. El verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero yo le agrego algo. Pero eso nos indigna. Eso nos cansa, nos molesta. Porque hay otras partes de la Biblia que está, dicen lo que yo estoy aumentando o diciendo, ¿verdad? O sea, no, con esas palabras no quiere decir o nos justifica que lo hagamos despreocupadamente. Porque aquí lo va a decir más enseguida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A veces cuando corregimos a alguien por su bien en la iglesia, a veces nos dicen, ¿acaso usted nunca hace nada mal? Bueno, eso no justifica, ¿verdad? Todos pecamos, pero eso no nos da libertad ni licencia para estarlo haciendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, y quiero hacer énfasis en esto, esto es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para seguir perdonando nuestros pecados. Sí está claro, ¿verdad? Está claro lo que es el proceso de la vida del cristiano. Somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo de Dios, el perdón de los pecados, pero seguimos pecando, porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Confesarlos, reconocerlos, detectarlos y confesarlos delante de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, verso 10, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Fíjense cómo dice esa escritura. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es maravilloso cómo sigue hablando Juan. Dice, no me malinterpreten. No piensen que esto es todo. Fíjense lo que dice enseguida. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Véanlo en sus Biblias para que les quede todo, bien claro todo el tema. Fíjense. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Verdad que es muy inspirador la manera como Dios nos enseña, nos instruye? Es cierto, pecamos, pero dice Pablo, eso no justifica para que lo sigamos haciendo. Les escribo estas cosas. Estén advertidos de que van a pecar de vez en cuando. Pero no debe ser así. No debiera ser así. Les escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. A Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ven? Dice que somos limpiados por el sacrificio de Cristo. Y aún así, dice, no podemos decir que no cometemos pecados porque sí lo hacemos. Pero les digo esto, no para darle licencia o libertad de hacerlo. Al revés, es para que no peque. Pero si alguna vez, dice, alguno llega a cometer un pecado, tiene que confesarlo. Si confesamos esos pecados, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Y luego vuelve otra vez a la obediencia, fíjense, verso 3. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la palabra no está en él, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vean esta parte, bien importante. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, está creciendo en madurez espiritual. Está creciendo en perfección. Esa es la parte que nos toca a cada quien estar haciendo en lo individual, como verdaderos cristianos. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe caminar como él lo hizo. ¿Cuánto nos falta para poder caminar y andar como Jesucristo? ¿Cuánto nos falta para poder estar llevando las mismas pisadas que Él nos dejó? Bueno, ese es el camino a la perfección cristiana. Pero claramente Juan no está justificando el que no lo hagamos. Dice, debieran hacerlo. Deberíamos hacerlo y deberíamos estar creciendo espiritualmente. Y luego nos da algunas, como les digo, maneras de hacerlo. Verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dice el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos. Fíjense cómo dice, ¿verdad? Yo no había visto esta palabra, pero dice, os escribo a vosotros, hijitos, y aquí tengo una nota que es tecnión. Tecnión, como que es un derivado de la misma palabra tecnón, de bebés. De bebés, la que leímos en Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, pequeños, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, más adultos, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, véanlo. Eso es bien interesante porque el hecho de que no hayan dado el paso del bautismo no los exime de responsabilidad en la iglesia. Siempre hemos explicado que el Espíritu Santo obra de dos maneras. Una es estando con la persona y otra es estando en la persona. Porque fíjense lo que dice aquí Juan, también va a los hijos. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, dice, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Véanlo, muchachos. Esto es para ustedes, para los jóvenes. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Físicamente. A eso está hablando. Físicamente. Y yo lo veo, ¿verdad? Cuando me invitan a jugar, ¿verdad? Me cansan en 5 minutos, ¿verdad? A la pelota, al fútbol. Y ustedes siguen jugando por horas, ¿verdad? Os escribo vosotros jóvenes, dice, porque sois fuertes. Vean la otra palabra, la otra expresión de la frase. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Yo deseo y espero que sí. Fuertes sí lo son. Espero que la otra parte también. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, porque habéis vencido al maligno. También lo deseo mucho que así sea. Pero fíjense lo que les pide a ustedes como jóvenes en la iglesia. Dice, no améis al mundo. No améis al mundo, sigue hablando Juan. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, véanlo. Todo lo que hay en el mundo. ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata la lucha del verdadero cristiano? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Repasémoslos un poquito más a este versículo. No améis al mundo, dice del verso 15, ni las cosas que están en el mundo. Ese es un verdadero cristiano, que tenemos un compromiso con Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y sus cosas, ¿verdad? Y sus cosas, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y nos hace un resumen muy preciso, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego dice, el mundo pasa. El mundo pasa. Eso que desean sus ojos, eso que desean los deseos de la carne o la vanagloria de la vida, va a pasar y se va a acabar. El mundo pasa y sus deseos, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ese es el estilo de vida de un cristiano que va madurando, que va creciendo y va siendo un adulto espiritual. Como les decía hace un ratito, es hasta cierto punto normal que al igual que un bebé, el verdadero cristiano no pueda caminar y avanzar bien al principio. Es normal. Es normal que de pronto tropiece y tenga sus caídas. Es normal. Pero también es normal que al igual que un bebé vaya creciendo y aprendiendo a caminar sin tantas caídas. Esto es el proceso de la vida de un cristiano. Esta es la verdadera conversión cristiana. No se es perfecto al momento de dar la espalda al pecado y nos son perdonados los pecados en el bautismo y recibimos el Espíritu Santo. No se es perfecto ahí. Se nos da el poder para hacerlo. Se nos da el poder para hacerlo. Y no podemos decir es que no puedo hacerlo. Es que no puedo hacer lo que Dios me pide aquí, que no viva conforme vive el mundo. Bueno, dígaselo a Dios. Y dígale que su plan es imperfecto. Y dígale que lo que le pide es algo imposible. Él le va a dar la respuesta. Yo sé que no lo hacemos, solamente lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero tenemos el poder para hacer los cambios en nuestras vidas, cambios a la manera de Dios. También Pedro dice, creced en gracia y en conocimiento. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Tenemos el poder para hacerlo. Pero se requiere tiempo. Se requiere tiempo. Hay un instante en el que la persona recibe la impregnación del Espíritu Santo de Dios. Cuando por primera vez se convierte en cristiano. Pero es solamente un bebé espiritual. Pero también debe crecer. También debe crecer espiritualmente. Siendo una criatura de hábitos, sus anteriores hábitos no lo abandonan automáticamente, y menos sin ningún esfuerzo de su parte. Voy a repetir esto. Siendo personas de hábitos, aprendemos de hábitos. Cada quien aprendemos diferentes cosas en el ambiente en el que crecimos, en la educación que nos dieron. Pero somos personas de hábitos. Ahora, aunado a esto, asumimos una naturaleza que es la mismita. Y como que esos hábitos se aumentan, se acrecentan. La naturaleza humana es la misma. Pero nos forja el ambiente, nos forja los hábitos, nos forja la educación que nos dieron. Pero les digo, siendo personas de hábitos, esos hábitos pasados no nos abandonan automáticamente y menos sin esfuerzo. Por lo tanto, tenemos el poder para hacer esos cambios pero debemos ser diligentes, esforzados y valientes, como le decía Josué, en hacer esos cambios. Debe aprender el verdadero cristiano, siendo bebé, a sobreponerse al pecado. Es inevitable que de vez en cuando sea sorprendido con la guardia en bajo y que comete un error. Pero debe sobreponerse. Debe sobreponerse. ¿Y cómo comienza el sobreponernos? ¿Cómo comienza? Lo vimos en Juan, primera de Juan. Primero es, nos angustiamos y lo confesamos. Y lo confesamos y decimos, Señor, yo pensé que lo había vencido, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Y buscamos su ayuda con preocupación, con angustia, con angustia. El hecho de que estemos afirmando que el verdadero cristiano peca, no estamos diciendo que puede hacerlo o que no hay problema con que así sea. Lo dice Juan, ¿verdad? Les escribo esto para que no pequen. Pero sí para que estemos advertidos, no nos sorprenda y sepamos qué hacer. Sepamos qué hacer. Juan está diciendo que escribió estas cosas para que no pequemos. Pero si llegamos a pecar, debemos entonces arrepentirnos y confesar ese pecado ante Dios. Levantarnos y seguir avanzando con su ayuda, con su ayuda. Entonces, en conclusión, para ir resumiendo, la verdadera conversión cristiana comienza con el arrepentimiento, damos la espalda al pecado, ese es arrepentimiento, y luego la conversión son dos fases, son dos fases. Una es al momento del bautismo, ¿verdad? Una es al momento del bautismo, convertirse es dar media vuelta, eso es conversión, damos la media vuelta. La segunda fase es progresivo, dura toda la vida, La purificación espiritual y el crecimiento de toda la vida se debe llevar a cabo después del bautismo. Por eso, con cuánta más razón, a quien no han dado aún ni siquiera el primer paso, No vaya a ser que estén menospreciando el llamamiento de Dios. Es maravilloso lo que Dios nos ofrece y pone en nuestras manos. La conversión continúa toda nuestra vida, el cambio de nuestra mente y corazón, hasta que alcancemos un carácter justo y santo como el de Dios. Así lo dice, no vamos a ir ahí, en Mateo 5:48. Antes bien, sed perfectos, dice, ¿verdad? Pero la verdadera traducción debe decir, antes bien, lleguen a ser perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Ese es el propósito de la vida cristiana. Esa es la verdadera conversión cristiana. Vayamos a Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito versículo, ¿verdad? Fíjense cómo dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Juan explica claramente qué es este proceso, ¿verdad? De andar en luz, en comunión con Él y con su Hijo y con su Hijo Jesucristo. Déjenme ver capítulo 1, verso 15, aquí mismo. Capítulo 1, verso 15. Con esto vamos a ir finalizando. 1, verso 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Humanamente es imposible, ¿verdad? Pero tenemos el poder que es espiritual el Espíritu Santo de Dios para hacerlo. Si no, la palabra de Dios no nos pediría estas cosas. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Eso es verdad, ¿verdad que sí? No hay duda con eso, de que Dios es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es lo magnífico, lo excelso del llamamiento cristiano, el reto que tenemos ante nuestros ojos. Les quiero leer esta parte, este versículo, en la Biblia, Lenguaje Sencillo. Dice así, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Y Él nos dice, apártese de la maldad, porque yo soy un Dios que odia la maldad. Yo soy un Dios que odia la maldad. Entonces, el proceso de santificación es permanente en la vida del cristiano y culminará hasta su real y completa transformación. Ya sea en un abrir y cerrar de ojos, si murió de esta manera en busca de la perfección y la santidad cristiana, o está vivo al regreso de Cristo en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, y si en este proceso, si en este avanzar en la vida del cristiano, en cualquier punto a lo largo de su vida, esa vida es cortada, ese hombre va a ser resucitado, será salvo. Mientras mantenga esto en su vida constante, en su temor, en busca del carácter justo de Dios, se levantará inmortal en el reino de Dios. O si está vivo, como les digo, será transformado en un parpadeo. Hasta entonces habrá culminado su proceso de conversión.